conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar del otro lado, como siempre, completando el círculo de esta conversación con su escucha y también muchas gracias por dejarme a mí y a mis invitadas acompañarles. Hoy me acompaña María Camila Bautista, ella es colombianísima y mexicanísima porque es ahí en México donde vive desde hace unos años, donde además ha recibido el conocimiento sagrado de la sanación, de la terapia espiritual, del budismo, de la astrología humanista y desde donde ayuda a miles de personas en el mundo desde hace más de 5 años. Ella además se considera una viajera de mundos, lo cual me encanta. A Camila le encanta el sonido de los pájaros y no le gusta nada la destrucción de la naturaleza. Le encantan los colores que se forman en el cielo en el atardecer, pero no le gusta la contaminación ni la indiferencia. Le encantan los sabores tan diversos que hay en los alimentos, porque de hecho ama comer tanto como ama poder ver las estrellas y los planetas al salir a caminar de noche. No le gusta cuando sobrepasa sus límites. Y en cambio, ama escuchar las historias que la gente le cuenta. Desde que tiene 6 años, ha soñado con ser una cuidadora del planeta y con aprender todo acerca de las estrellas. Por eso hoy es una traductora del cielo, más conocida como Cami Planet. Cami, bienvenida. Audiencia enloquecida.
Me da mucha emoción, además. Como que no sabía a dónde nos iba a llevar esas preguntas y mira, qué lindo. No sé, me dieron cosquillas en la panza y todo.
Bueno, Cami, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este presente?
Me trata muy bien, me ha dado muchos regalos, me tenía guardado muchas cosas. Hay un dicho que dice que al que le van a dar le guardan. Y a mí de verdad que me lo tenían todo guardadito para dármelo el último mes. Entonces estoy en un momento de mucho gozo, de mucha satisfacción, recogiendo, cosechando muchas cosas bonitas.
A mí me gusta empezar con una pregunta que es acerca de las bifurcaciones en la vida. Siempre pregunto lo mismo y me encanta saber si en el pasado has tenido momentos de decisión que te han partido como la vida en dos, que has dicho, uy, si agarro por aquí, tal vez me espera esto, y si agarro por este camino, que tal vez no está tan claro, que probablemente por eso sea el mío, quizás me encuentre en cosas que ni siquiera me puedo imaginar.
Sí, fíjate que se me vinieron varios, tengo 3 ahora en la cabeza. Uno es a mis 17 años, cuando estamos en ese momento como de escoger carrera y estudiar. Yo siento que pues escoger una profesión estando tan joven, que además te dicen que tiene que ser para toda la vida y que eso te tiene que dar para vivir y no sé, hay muchas expectativas sobre eso. Y yo tenía un sueño que era estudiar o Derecho o Ciencias Políticas. Pero resulta que nada se dio para que yo estudiara eso. No se presentó, o sea, yo ya iba a pagar el semestre cuando mi mamá se da cuenta que yo entré en otra universidad, que se le acomodaba mucho más para el presupuesto. Y era para estudiar Administración enfocada en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ajá. Estudiar una carrera en temas ambientales, me llevó a enfrentar muchísimos miedos. Me llevó a enfrentar el miedo a los insectos, a acampar, a viajar sola por Colombia, a conocer gente de diversas poblaciones, porque cuando estudias una carrera social o ambiental, estás en conexión con las poblaciones más vulnerables, porque coincide que el cambio climático afecta a los más vulnerables. Entonces, conocí una yo que estaba muy decidida a enfrentar sus propios miedos. Además que para mí los 17 años fueron muy importantes porque a esa edad yo decidí que me quería cumplir, como que yo nunca había sido tan consciente de mí misma, sino en ese momento. ¿Por qué? Porque a mis 16 años me diagnostican ansiedad y depresión y la doctora me dice, si tú sigues con ese nivel de exigencia por ti misma, pues no vas a llegar a vieja. Y es la primera vez que yo aprendo y me meto en el tema de la meditación. Entonces, cuando yo cumplo 17 y salí como de todas estas
Súper
exigencias que
joven.
yo misma me había puesto súper chiquita, como que dije, no, yo me tengo que cumplir a mí. O sea, no, lo que sea tiene que tener un sentido en la existencia. Y ahí empiezo yo como con toda esta conexión con mi cuerpo. Y creo que es la primera vez que soy consciente de que sin cuerpo, no importa lo inteligente que seas, porque esa era como una cualidad con la que yo me sentía muy identificada de chiquita, como la número uno en muchas cosas. Y en ese momento fue como, no me importa ser la número uno. O sea, tanto no me importó que en primer semestre perdí una materia en la universidad. Y esa fue otra gran bifurcación. Voy a unirla con esta de haber estudiado medio ambiente, porque es gracias a haber perdido esa materia que yo termino en una clase los sábados con una profesora que adoro, una mujer venezolana que era doctora en química. Y esta mujer, antes de cada clase de química, nos daba clases de cosas de la energía. Entonces nos hablaba de los chakras, de la universalidad y de la química del cuerpo y de, o sea, y era como... ¡Wow! Entonces ella se vuelve, nos volvemos muy amigas. Ella ahora vive en los Estados Unidos y Rosabel y yo tuvimos una conexión de almas impresionante. Entonces fíjate, si yo no hubiera estudiado medio ambiente y si no hubiera terminado perdiendo esa materia desde esa deconstrucción en la que estaba, no habría conocido la primera vez la definición de chakras o de energía o de meditar. Entonces, qué lindo que me llevaste a ese recuerdo.
Y ahora me interesa saber cómo la astrología llegó a tu vida, no tanto el día en que conociste la astrología, porque quizás es muy difícil de mapear en tu historia, pero el día en que decidiste, creo que esto es un camino y creo que soy buena en ello y creo que acá hay un don.
Esa pregunta no me la había hecho, pero creo que el conocimiento siempre nos lleva como a nuevas conclusiones sobre la vida. O sea, yo soy una buscadora de nuevo conocimiento. Y empecé mi formación como astróloga profesional y es en una clase donde empecé a descubrir que la astrología que yo había venido estudiando desde muy chiquita, por pasión, por hobby, tenía como una capacidad de servir al otro, ¿sabes? A la gente, a mis amigas, a mi familia, pero pues sobre todo por lo como me estaba sirviendo a mí misma. Y entonces empecé a jugar a hacer la carta astral de la gente. O sea, era como, ay, venga, dígame su hora y fecha de nacimiento. Entonces, o sea, yo la mitad de mi día, desde que tengo 16 años, que uso páginas de astrología para calcular cartas astrales, eso es lo que hago. O sea, yo creo que si Google me rastrea, se van a dar cuenta que la mitad de mi tiempo en Internet ha sido ocupado en eso. Entonces,
En las
a mí me daba
estrellas.
mucha risa porque la gente como que me decía, a ver, te voy a dar mi hora, pero yo no creo en eso, me decía. Y yo no, pues que no importa, no importa que no creas, la idea es como practicar porque estoy tomando clases y así. Y entonces, como luego les hacía tanto sentido la información que yo les daba, descubrí que la astrología tiene un mapa que nos da como una imagen del ser que a veces nos permite reconocernos como... O sea, mucho más, me parece que el don que hay a través de eso es como ver lo más bonito de cada persona, justo por su diversidad y por su mezcla. Y lo más lindo es como la astrología, esa mezcla, ¿no? De saberes y del ser. Y entonces, en esa clase dije, esto hay que ponerlo al servicio. O sea, esto no sé, o sea, yo no me puedo quedar con este conocimiento para mí. Porque claro que la astrología es muy útil para, es como cualquier cosa que uno aprende, ¿no? Es como, no sé, me imagino que la primera vez que una mujer se dio cuenta que hacer un jugo verde en la mañana hacía que la piel estuviera más bonita a lo largo de los meses, ¿no? Entonces, esta mujer dijo, yo tengo que poner esto, o un médico, no sé quién se lo inventó, esto lo tengo que poner al servicio de la gente, o sea, si eso funcionó en mí, ¿cómo no va a funcionar en los demás?
Claro.
Y ahí creo que ese fue el momento en que dije, yo me quiero dedicar a hacer esto, o sea, lo más, el mayor tiempo posible de mi vida. Y ya, tuve la suerte que mi hermana, ella comentó en su grupo, ella practica muchos deportes y comentó en su grupo deportivo que tenía una hermana astróloga y ahí salió mi primera clienta.
Y
Ya,
eso ya
así
fue
fue.
un no parar.
Sí, mi hermana me dijo, es que yo ya le dije que usted hacía cartas y yo le dije, pero esto, ¿qué? O sea, ¿cómo? Entonces yo llego a sesión con mi primera cliente y mi primera cliente me dice, bueno, yo ya he ido con 3 astrólogos y no me ha gustado lo que me han dicho. O sea, nervios total para mi primera vez haciendo algo que implicaba una compensación económica. Y yo así como, ¿qué voy a hacer? Ella había súper estudiado la carta de ella. Bueno, a mí se me olvidó todo lo que yo había estudiado a los 5 minutos, porque no se trata de leer algo prescrito, no sé, como de la información de la persona, sino más como de manera muy lógica e intuitiva ir haciendo la interpretación. Y
Claro.
yo dije, no, voy a confiar en mi conocimiento. Entonces dejé como a un lado lo que me había aprendido de lo que había estudiado sobre esta persona y empecé a hablarle desde la lógica que para mí era la interpretación. Y me di cuenta que yo tenía un estilo para leer cartas astrales, que era como tejer la carta, como que yo empiezo por una cosa y la cuadratura me lleva a otra y el trígono me lleva a otra cosa y entonces, o sea, parece como un desorden, pero es una manera muy, muy, digamos, como muy compleja de leer la vida del otro. Y ella, terminamos la sesión, yo obviamente me quedé con nervios de cuál era la expectativa sobre eso, se llama María Lucía. Y María Lu me dice como, me encantó, le quiero regalar esto a mi hermana. O sea, entonces su hermana luego le regaló al esposo y el esposo a no sé quién. Y ahí
interminable.
Ya nunca más paré.
Sin embargo, tú le has dado como otra vuelta porque ahora digamos que lo llevas a un terreno que para mí es como muy desconocido. Porque digamos que yo también soy una curiosa eterna y amo aprender y descubrí que uno de los campos de conocimiento que más me interesa es conocerme. Y claro, me he hecho leer la carta astral algunas veces, no voy a decir que muchas. Cada persona que me la ha leído ha sido en un momento muy clave, ha sido muy bello. Sin embargo, por ejemplo, ahora que yo me estoy formando como terapeuta, que además ofrezco como una terapia integrativa de alguna manera en mis espacios, sí siento que a mí las teorías y los conceptos se me, o sea, como que es una parte, es un escalón, y en ese escalón yo ya quiero subir otro, ¿no? Como, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cierto? ¿Esto para qué conmigo? ¿Cómo llevo esto a la experiencia transformadora? Porque es que al final, cuando hablamos de teorías, de conceptos, cualquiera que sea, pues digamos que esto es transformador. No en la medida en que tú lo conoces, sino en la medida en que lo llevas a la experiencia sanadora, a la experiencia transformadora como tal. Entonces, claro, ¿cómo entender o cómo has hecho tú para convertir la astrología en una herramienta que puede llegar a ser terapéutica? O sea, ¿cómo lo has ido integrando con otros saberes? Esto me parece muy bonito de lo que haces y me encantaría saber más al respecto.
Bueno, pues el mapa de la carta astral es un mapa fluido, no es una cosa fija. O sea, sí es cierto que naces con una esencia, pero esa esencia va a ir evolucionando y va a ir cambiando en la medida en la que tú vas avanzando en la vida. Entonces, lo que yo descubrí es que le teníamos desde la astrología tradicional mucho miedo a las cuadraturas, que son aspectos tensionantes como del destino de la persona. Y lo que yo me di cuenta desde la astrología humanista, que toma muchos conceptos de la psicología, es que se pueden trabajar los temas para que la próxima vez que el ciclo de la vida te pongan algo parecido, tú tengas como, o sea, como que lo que va a pasar es que va a volver a llover. Es decir, es como algo fijo, ¿sí? Es como va
Okay.
a llover cada 28 años y medio y es un aguacero. Pero la crisis que te da a los 30 no es la misma que te va a dar a los 60, porque a los 60 ya has tomado experiencia de la vida y entonces tienes más herramientas para el aguacero. Entonces, un poquito como que lo que yo hice fue tomar eso y darme cuenta que tenía como un océano de necesidades y de conocimiento que tenía que ir adquiriendo para poder hacer un acompañamiento a eso.
Divino.
Entonces la gente me decía, ¿yo qué hago con eso? Entonces
Claro.
decía, no, no me puedo quedar solo con la consultoría, que yo al principio y ahora pues todavía está así en mi página, lo llamo consultoría para el alma. Esto lo escribí hace 5 años, entonces yo decía, era una consultoría porque era como darle los puntos de trabajo a la persona. Ahora lo que hago es que elegimos cuáles son los puntos de trabajo desde la conciencia. Yo creo que la astrología no debe ser una herramienta para como opacar la conciencia ni para desempoderar a nadie, porque yo no sé más de ti que tú, pero lo que sí puedo hacer es acompañarte a ponerte espejos, a ponerte luces, a ponerte micrófono, a ponerte una ropa bonita para que tú te veas y te exaltes más lo que ya eres. Entonces empecé yo a ver estas cartas y dije, bueno, voy a empezar a adquirir otro conocimiento, pero lo lindo era que yo desde los 14 años compraba libros de psicología, de terapia, de sanación. O sea, yo leía Deepak Chopra y sus libros sobre física cuántica a los 14. Entonces, como que yo tenía ya un terreno ganado cuando entré a hacer estudios de terapia, sanación, astrología espiritual, astrología kármica, cursos de autoestima, de sexualidad, porque cuando yo estudiaba todo esto, pues yo complementaba lo que ya había leído. Entonces era como, y soy una persona súper estudiosa. O sea, yo creo que mi éxito en redes sociales, mi éxito en la vida, no ha sido porque tengo muy buena suerte, ni porque soy muy genio, porque no, no me considero, pero considero que soy muy disciplinada y muy estudiosa. Entonces, yo estudio y estudio y estudio y todavía, ahorita todavía estoy estudiando, porque esa es la manera en la que yo puedo ser mejor para la persona que me está haciendo las preguntas. Y ya luego, pues viene este don, que ya es una cosa que yo considero que Dios me dio, que es canalizar información. Entonces, a mí ya me pasa una cosa súper loca en sesiones y es que yo abro
Wow.
la carta astral. Pero cuando abro la carta astral, se me abren 20 pantallas en mi mente con memorias de vidas pasadas, mensajes de los maestros espirituales de la persona, lenguaje del alma, cosas transpersonales. O sea, a mí muchas personas que han hecho, digamos, terapias con plantas medicinales, yo no he tenido como ni la decisión ni la voluntad de hacerlas. Me dicen que muchas de las cosas que yo veo lo vieron en alguna de esas terapias. Entonces digo, qué interesante que ese conocimiento, claro, está ahí, pero yo, pues mi camino ha sido a través de la meditación. Entonces a mí nunca tapé ese don, ese lo tengo desde muy chiquita, como la visualización, el lado como más vidente de mí, desde muy chiquitica. O sea, mi hermana se ríe porque ella dice, es que Camila siempre sabe como el futuro, ¿no? Pero yo no le doy como a ver, no, no le doy como tanto mérito a eso, porque creo que siempre tiene que venir acompañado de un proceso
Claro, es un
psicológico.
potencial, que
Exacto.
has sacado, ¿no? Y que has entrenado y que sigues entrenando.
100%. Entonces, creo que tiene que haber como una responsabilidad con la persona con la que uno está haciendo este trabajo. Porque el conocimiento intuitivo es muy valioso, pero si no tienes dos elementos, el proceso psicológico tuyo personal y un trabajo de actualizar tu conocimiento, te puedes quedar mucho con esta idea de, no sé, como del ego, ¿no? De saberlo todo y no querer desde la humildad reconocer que lo que sabemos es porque estamos curiosos de la vida, como conociendo.
No, y hoy en día yo siento, Cami, que es demasiado fácil quedarse en la superficie y flotar en la superficie en un yate, digamos. Es decir, tú puedes vivir de contarle a la gente sobre sus casas, sus aspectos, sus signos y ya está. Y ahí puedes flotar perfectamente con gente que tampoco quiera bucear ni ir, digamos, hasta donde toca ir, que es donde está justamente el proceso transformador y el proceso sanador, ¿cierto? Donde nace realmente ese iceberg que está en la superficie. Y entonces es de nuevo lo que se me venía cuando quería hablar contigo, y es que lo que sana realmente es el trabajo de la conciencia, es me voy a sumergir y voy a ver cómo me llevo para abajo esta herramienta que acabé de agarrar. ¿Y dónde es que tengo que ajustar, cierto? ¿Cómo llevo esto a la experiencia? ¿Cómo llevo esas revelaciones al campo emocional, al campo cognitivo y finalmente al cuerpo? Y finalmente, donde más importa, a la apertura del corazón. ¿Cómo lo llevo hasta allá? Porque si me quedo en la mera teoría, pues, o sea, al final yo creo que ahí es cuando decimos: no, es que esto es humo, ¿no? Hay gente que vende mucho humo, y es que sí, se puede vender mucho humo de temas como la astrología, de terapias. O sea, el mundo terapéutico sí que puede estar lleno de esto, pero es que, claro, si te quedas en la superficie, si te quedas en el concepto, si te quedas en la teoría, pues claro, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada, ahí no se pasa por la conciencia, por la experiencia transformadora.
Sí, yo creo que este camino es difícil, o sea, para cualquier persona que quiera ir adentro, porque es un viaje muy, o sea, como no es lineal, o sea, nunca nada es lineal en el ser. Y entonces estamos tan acostumbrados a que nos cuentan las películas como con un proceso muy racional de si haces A más B, va a dar igual C. Y entonces cuando entras al mundo del ser, el mundo del ser tiene una matemática mucho más compleja de la vida. Entonces el mundo del ser, y no solo eso, sino que no es solo el entendimiento, que ese es lindo, la conciencia, la intelectualidad, sino la capa que justamente tú tocas, que es abrirnos a la compasión que viene del corazón. Entonces, no es solamente como qué tan sano estás tú, sino qué tan sano estás para poder vivir en una sociedad enferma sin sentirte superior a la sociedad enferma, pero haciendo lo mejor posible para no intoxicarte tú y en esa medida acompañar a otros a sanar también. Porque hoy somos mucho más, digamos, como reducidas, aunque estamos todo el tiempo escuchando este conocimiento, y seguramente si es la persona que esté escuchando este podcast, o sea, es porque está en este mundo de la conciencia, no somos tantos. Entonces uno dice, no, pues es que todo el mundo habla de eso, pero no, es que todo el mundo no habla de esto. O sea, justamente es la responsabilidad, y lo digo en mis cursos, si están en el curso es para que ustedes compartan este conocimiento con sus familias, con su pareja, o sea, que lo hagan como lo interpretaron desde su propia voz. Porque necesitamos multiplicar desde cualquier perspectiva que no limite al ser, ¿no? Multiplicar el conocimiento de la conciencia. Porque urge, o sea, de nada nos sirve. Y es que mira que una bifurcación que yo tuve en mi vida es estar haciendo una campaña ecológica para hablar de cambio climático en muchas ciudades de Colombia y tener una conversación con un profesor en Cali, y este profesor me dice, yo no le puedo salir a los muchachos a hablar de cuidar los árboles cuando en su casa no les están enseñando a cuidar su vida. Y yo me fui de ese viaje, o sea, yo me acuerdo que yo incluso agarré como la cámara, el micrófono, o sea, todo lo, porque en ese momento yo trabajaba para hacer contenido de cambio climático. Guardé eso y me fui a un centro comercial ahí cerca donde estaba el colegio y me quedé reflexionando y dije, claro que sí, este señor tiene toda la razón. Entonces, para mí, ir a la astrología es como mi siguiente búsqueda más profunda, porque es que cuando yo hacía, hacíamos en la empresa donde yo trabajé campañas para sembrar árboles, o sea, yo me sentía súper feliz, pero lo que yo encontraba es que al año siguiente la persona no estaba, o sea, volvía a sembrar el árbol, se sacaba la foto, estábamos felices, creo que hay que hacer este tipo de actividades, pero no hay esa conciencia de por qué estamos cuidando la tierra. Y cuando tú haces algo más profundo, uf, se te vuelve la vida un territorio muy polar, porque te das cuenta que el mundo, o sea, el mundo como está construido en este momento está diseñado para la autodestrucción, no para el autosostenimiento. Entonces, he pasado por muchas depresiones en mi vida que me han tenido que llevar más profundo, y también desapegarme de cambiar el mundo. Porque, pues es que el mundo no va a cambiar porque sufre, o sea, por el sufrimiento, ¿no? Que genera este mundo. Entonces, creo que sí, es un viaje de valientes.
Yo soy absolutamente sensible a la situación actual como de nuestro mundo en el aspecto concretamente climático. O sea, yo soy una ansiosa ecológica. O sea, a mí esto me genera mucha ansiedad y esta es la principal razón por la que yo hoy me cuestiono mucho la maternidad. Es la principal razón. Y siento que hay un trabajo muy importante que hacer y es también como que no nos enseñan el poder creativo que reside en honrar nuestro propio dolor. Porque en el momento en que yo soy capaz de honrar mi propio dolor, y cuando hablo de honrar mi propio dolor es honrar mi historia, honrar de dónde vengo, honrar mis traumas, honrar mi trabajo personal, honrar mi vulnerabilidad. En el momento en que yo puedo conectar con eso, le puedo dar la bienvenida. Le puedo dar la bienvenida a la persona que yo soy como una construcción eterna. Ya en ese momento puedo ser capaz de entenderlo de afuera. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo ir a defender causas cuando ni siquiera soy capaz de defender la causa más importante que empieza como aquí adentro. Así como yo, por ejemplo, no puedo establecer una relación de pareja sin haber establecido una relación conmigo primero, ¿no? O sea, entonces es como si quieres trabajar en esa regeneración, si quieres trabajar en el cuidado pasa también por primero trabajar en el autocuidado. Creo que al final, como las personas que, como bien tú dices, quienes estamos aquí conversando, quienes estamos aquí escuchando, sabemos de qué estamos hablando, que el trabajo primero empieza adentro para poder llevarlo hacia afuera. Collage, Camila, impresionante. O sea, yo creo que esta es la conversación. No sé cómo voy a titular esto. Esos temas que estamos multiplicando, como bien tú dices, y que pareciera que todos estamos hablando del mismo tema, quizá obedece como a un momento en el que estamos como humanidad y que puede explicarse también como por una era en la que estamos. Yo no sé cómo se come lo de la era de Acuario, por ejemplo. O sea, yo no sé qué es esto, ¿cierto? Pero sé que siempre que empezamos a hablar de, hey, estamos en un momento de espiral, o sea, estamos en un punto de tornado donde esta vaina está cambiando, qué pandemia, qué eclipses, qué cambio de conciencia, qué nuevo orden mundial. Y es como, Dios, o sea, ¿qué explicación tiene esto? Y yo siempre que empiezo como a ahondar y decir, bueno, vámonos de lleno a lo trascendental, surge lo de la era de Acuario. Yo soy como, ¿qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, o sea, qué tiene que ver todo esto de lo que estamos diciendo? Como estamos despertando y hablando y poniendo esos temas ya con toda. O sea, ya aquí no nos estamos yendo con capitas de acá, estamos yendo es al centro donde duele y a la raíz, ¿qué es lo que está cambiando? ¿O qué nos está proponiendo como este presente?
Mira, pues nos tocó encarnar en la tierra en un tiempo muy raro, porque no a todas las generaciones les toca estar como en el sándwich de la vida, ¿sabes? Veníamos de la era de Piscis, la era de Acuario es un punto cronológico, es como si pudiéramos, desde el punto de vista de las estrellas, como analizar cuál es como el punto de partida de un siguiente ciclo de la Tierra. Entonces, vamos a imaginarnos que la Tierra tiene como una inclinación desde el punto de vista de la Tierra dirigida hacia un lugar del universo. Entonces, cada 2200 años ese punto cambia y ese punto de referencia hace 2200 años era la era de Piscis y ahora es la era de Acuario. ¿Cuándo empezó la era de Acuario? En la Revolución Francesa. Es como los primeros, como, digamos, síntomas astrológicos y históricos
Wow, no tenía ni idea.
como de la era, ¿sabes? Porque es como un tiempo en el que hay como una transición social muy importante, porque pues en la Revolución Francesa se abre el capítulo de los derechos humanos y de un montón de temas que son fundamentales hoy. Y en el 2020 hay unos ciclos que hacen Júpiter y Saturno. Entonces Júpiter y Saturno se unen en el 2020 en Acuario y esto pasa una vez cada 20 años. Entonces se unieron, pero coincide que vamos a entrar en 2023 a un tiempo de Plutón en Acuario y Plutón en Acuario va a estar ahí hasta el 2040. Entonces estamos como en la punta. Más bien en el borde de un mundo completamente diferente al conocido, muy acelerado, muy tecnológico, donde, o sea, vamos a cuestionarnos no solamente los derechos humanos, sino cuál es la relación humano-humano-biónico, porque, o sea, hay un montón de pensadores actuales que consideran que la era de Acuario es esta etapa en la que se acaba el hombre en su máxima evolución biológica, orgánica, y pasamos al hombre biónico. Es decir, la evolución del ser humano va hacia la inteligencia artificial mezclada con lo orgánico. Entonces, estamos en un tiempo muy loco, porque la era de Acuario es como un punto de descripción cronológica y astrológica para abrir una nueva forma de entendimiento. Y en la era de Acuario, pues se van a promover muchos valores dentro de ellos. Si tú te das cuenta, Piscis es más evolucionado en términos de astrología, o sea, si pensamos en los signos de Aries a Piscis, pero Acuario porque es el anterior, o sea, uno diría, pero si estamos evolucionando hacia adelante, ¿por qué no es como el que sigue, no? Es porque así, digamos, así se mueve la Tierra. Entonces, en función del sistema, Acuario nos está llevando un pasito atrás. ¿Qué pasa? En Piscis vivíamos el sufrimiento como una manera de empatía. Entonces, todos en mi, o sea, me han dicho, yo me tengo como los valores cristianos, ¿sí? Es como yo tengo que sufrir porque todos estamos sufriendo, ¿no? Y en los valores acuarianos es, yo decido no sufrir porque pues es mejor que uno no sufra a que todos suframos, ¿no? Acuario es una invitación a ir al conocimiento, a tener una mente mucho más crítica, a no dejarnos llevar por el desborde emocional, sino más bien por la conciencia de cuál es el lugar que ocupo yo en el sistema. Algo que castiga mucho la energía acuariana es el egoísmo, porque para Acuario es súper importante el sentido de comunidad. Entonces, como que todo este cambio planetario más Plutón en Acuario, que ni tú ni yo ni nadie sabe cómo va a ser, porque esto no pasa hace 245 años, no sabemos. O sea, tú y yo vamos a tener que reunirnos en otra charladita para poder entender qué
El
pasó,
2039.
pero ahorita apenas es predictivo, estamos haciendo una visión predictiva de Plutón ahí. O sea, no sabemos, ninguna persona encarnada en la Tierra sabe cómo es Plutón en Acuario. Entonces, tenemos mucha novedad de qué es lo que va a traer la vida después del 2023.
¿Y Plutón qué hace normalmente?
Ay, Plutón transforma todo. O sea, Plutón es, si la gente quiere comprenderlo más fácil, es el divorcio que uno no se esperaba. El aborto espontáneo que uno no quería tener. Plutón es la muerte de ese familiar que uno dijo, pucha, no, cómo se murió así repentinamente y no. Plutón es un terremoto, por ejemplo. Plutón es un tsunami. Entonces, todo lo plutoniano es profundamente doloroso. Y como el maestro del dolor se une a Acuario, que es la energía de lo colectivo, entonces podríamos inferir que Plutón en Acuario es, todos vamos a hacer un cambio de conciencia casi que obligado. Hay una urgencia por el despertar de conciencia.
Y una urgencia por aprender a tramitar el dolor de otras maneras, porque aprender a tramitar el dolor es establecer una relación saludable con la vida finalmente. Y creo que esa es la tarea. ¿Cómo? Hay tantas
Sí.
vías. Lo importante creo que es comprometerse con una, ¿no? Como eso que hablábamos tras bambalinas en WhatsApp, esa vulnerabilidad como herramienta de transformación al
Sí.
fin y al cabo.
Sí, me parece muy lindo como tú lo estás viendo. Sí, es justo eso, como transformar el proceso colectivo en un proceso comunitario, porque yo creo que hay personas que han avanzado un poquito más en ciertas cosas, entonces volvemos a lo acuariano, es como yo le comparto a otros que sí quieren, porque una condición de acuario no es obligar al otro a que quiera despertar, sino que viene y me pregunta. Oye, ¿cómo se medita? ¿No? Oye, cuéntame cómo el yoga me sirve. Oye, cuéntame cómo esa planta medicinal me ayuda. Cuéntame cómo ese retiro que hiciste te sirvió. O sea, ¿no? Cómo el conocimiento está, pero ahora lo tenemos que compartir.
No, y definitivamente, digamos, para el mundo, o sea, me quedé muy como muy flechada por algo que dijiste, que es como un tema que a mí me interesa un montón, y es las preguntas éticas que vamos a tener que, o sea, en 1789, que fue la Revolución Francesa, pues la pregunta era, ¿el humano tiene derechos? ¿Es cierto? Y hoy es hacernos nuevas preguntas con respecto a qué es ético y qué no, y cuáles son los límites de la tecnología, ¿cierto? Y cómo, qué límites éticos le vamos a poner a la tecnología con respecto también a la dignidad humana. Y entonces la pregunta también ahí es, yo no sé si pero a mí me surge es como... ¿Cómo hago también, cómo estoy como muy cuidadosa de que el sistema no me diga a mí automáticamente lo que tengo que hacer, sino que yo también empiece a hacerme mis propias preguntas de un momento, o sea, un momento, pero este statu quo me lo tengo que cuestionar un poquito y preguntarme cuál es mi tarea acá y ¿cómo voy a poner al ser, no yo, no cómo el sistema se sirve de mí, ¿no? Sino cómo yo me voy a poner al servicio, pues, de esta pequeña comunidad donde impacto? O sea, es que son preguntas tremendas, son preguntas tremendas.
Sí, yo fíjate que alguna vez este año hice una cosa en Twitter, pero la borré porque dije, no, esto me lo van a borrar, pero lo voy a decir acá porque esto no me lo van a borrar. Hay que cuidar la mente, ese sería mi mensaje. Es como, si tú tienes una mente controlada por ti, cuidada por ti, alimentada por ti, no intoxicada. Que una mente que limpias, que regularmente revisas cómo está, eres menos vulnerable al control de masas. ¿Sí? Pero si tu mente está totalmente distraída, bifurcada, disociada, herida, fragmentada, es una mente muy débil y las mentes débiles pues son muy susceptibles a cualquier cosa. O sea, entonces, Yo invitaría a cualquiera que esté escuchando y que ha llegado hasta esta pregunta tan bonita que hizo Caro, de cómo no ser tan impactado por estas como decisiones colectivas. Yo creo que todos estamos dentro. O
Total.
sea, como que, y más, o sea, hoy más que nunca. Es como, yo me acuerdo que yo tenía como una utopía hace unos 3 o 4 años de voy a comprar un terreno y voy a hacer una casa autosustentable y tal. Y luego pensé como, no, pues es que yo no vine a la Tierra a aislarme, porque es que del planeta que yo venga y de la conciencia y mi alma no encarnó en la Tierra para que yo haga lo mismo que haría siendo alma estudiosa, erudita en algún planeta, ¿no? Yo vine a la Tierra a servir y a ponerme al servicio. Entonces, por eso yo tengo Instagram, por eso yo tengo correo
Claro.
electrónico, por eso yo hago podcast con las personas que me invitan, porque mi misión no es aislarme más, mi misión es estar al servicio de algo más grande que yo. Entonces, como que ese discurso de ay, esta imagen que yo veía mucho en la época de las cuarentenas, que era como en una isla de Nueva Zelanda, una casita en la mitad de la nada, y la verdad es que psicológicamente la mente se enferma con tanta soledad. O sea, esa es mi pregunta de los últimos 2 días. Ha sido mi gran, eso es en lo que más he estado pensando, es como, ¿cómo hacemos para entrar a una era de acuario en la que creamos comunidades donde nos sentimos en empatía, acogidas, acogidos, amados, y donde nos salimos un poquito como de esta idea irracional de como de que para pertenecer a la era de acuario nos tenemos que aislar? Entonces,
Total.
esto va a ser un viaje que, mejor dicho, Caro, yo no sé cómo. Y yo le digo a la gente, calculen cuántos años van a tener en el 2040. Entonces la gente, o sea, se queda como, no, pues tantos, ¿no? O sea, creo que yo en el 2040, 18 más, como más de 40 y algo, creo. Casi 50. Bueno. Es interesante porque el dato es que en el 2040 más del 70% de los cargos de poder en el mundo, o el 90%, algo así, van a ser millennials. Entonces es como, o sea,
Es un
es
buen pronóstico.
nuestra era,
Es nuestra
digámoslo como
era.
parece. Entonces como
Sí.
que yo veo una época muy linda. Muy linda, o sea, en mis visiones, en mi sentir, en la astrología de los próximos años. Pero no quiero ser tan idealista de creer que la era de Acuario, que dura 2.200 años, pues ya, vamos a ver algo construido. No, yo creo que nosotros somos sembradores
De
y vamos a
acuerdo,
tener que
de
confiar
acuerdo. Bueno,
como
mis amigos más ecologistas dicen que los recursos alcanzan hasta el 2050.
que. Imagínate. Sí, yo
Imagínate.
veo así como, no, o sea, estoy tocada por el tema. Esta mañana me desperté y vi pajaritos. Veía cómo ellos se mueven de árbol en árbol. Y dije como, ay, cuando estos árboles ya no estén, porque, o sea,
Wow.
¿sabes?
Sí,
Como
pensamos así,
estos
es
pájaros,
inevitable.
es
Es que
como
hay que
estos
honrar el
pájaros
dolor,
dando
hay que
la
darle
vida.
bienvenida a eso, hay que darle la bienvenida a sus pensamientos,
Y
hay que
me
darle
generó
bienvenida.
una cosa así de como, o sea, tuve muchos, muchos pensamientos y pensé como, si yo fuera millonaria, compraría todo ese bosque y evitaría, pero por el otro lado es como, bueno, pero estás en un edificio donde también talaron en algún momento árboles. Estoy ahí como en un conflicto bien interesante.
O hacemos lo que tiene que hacer el momento de darle la bienvenida al dolor y es entrar en gratitud. O sea, volver al presente y decir, están estos pájaros aquí, están estos árboles aquí en este instante. Bien, entonces
Totalmente.
ya, ¿cierto? Hablando de cuidar
Contigo.
la mente. Y en cuanto a pertenecer a o crear comunidades, pues también yo creo que esta era acuariana, ahora que lo estoy entendiendo mejor. Gracias a ti, creo que también tiene que ver con seguir creyendo en que crear redes y conexiones profundas y valiosas y sostenibles, no importa la distancia, también es posible. O sea, esto, por ejemplo, ¿cierto? Crear comunidades online. O sea, es posible, ahí donde estés, es posible conectar profundamente con alguien. Esto es algo muy bonito que tenemos a nuestra disposición en esta era.
Ay, como, eso es algo que me parece importante preguntarnos y es, hay dos preguntas. Una, ¿cómo puedo servir hoy? ¿No? ¿Cómo puedo estar al servicio de algo más grande que yo? Creo que eso es un gran para qué de todos los días. O sea, a veces son cosas tan sencillas como, ¿cómo puedo disponer de mi tiempo o de mis recursos para prestarme al servicio como de algo más grande? Y dos, como qué actividad puedo hacer hoy con otros. Como creo que es la era de aprender a hacer amigos, amigos nuevos, conocidos,
Qué
gente.
bonito, me encanta.
Pero la era de Acuario es eso, es como quitarnos la pena de decir abiertamente, no quiero estar sola hoy. Y darnos el gusto de que el universo, con todo su amor, nos ponga comunidades, personas, amigos cerca para vivir y compartir.
En cuanto a esto de tomar acción, siempre hay otro tema que tampoco sé cómo se come y que sabía que Cami Planet me lo podía responder. Y es el tema de la manifestación, ¿no? Porque la palabra manifestar, yo siempre voy a al origen de la palabra para pa ver si desde ahí conecto. La palabra manifestar significa mostrar, significa revelar, significa hacer aparecer, ¿cierto? Como manifestar. Y es un verbo, es decir, es algo que implica de nosotras acción, es algo que además implica que esa acción tenga consecuencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de manifestar? O sea, para manifestar necesitamos un nuevo sistema de creencias. ¿De qué se trata realmente esto? Porque, digamos, yo soy más de pensar que soy una creadora consciente. Cierto, más que una manifestadora, siento que soy una creadora consciente. ¿Esto qué significa? Primero que yo desde hace muchos años estoy muy conectada con la idea de que aquello que yo busco también me está buscando. O sea, es como una idea muy poética, muy utópica, pero que a mí me eleva. Es una idea que me eleva. Y yo creo que hay que conectar con ideas que te eleven, sin cuestionarlas demasiado. Segundo, porque me considero como una creadora consciente porque creo que hay un gran porcentaje, no todo, pero sí yo creo que hay un gran porcentaje de nuestra realidad, de nuestra existencia, que hemos ido decidiendo poco a poco, ladrillito por ladrillito. O sea, si tú tiras del hilo, puedes deshilachar casi todo con decisiones que has tomado, ¿cierto? Y te das cuenta de que esa camisa está hecha del hilo de puntadas que tú diste, ¿no? Que tú tejiste. Casi todas, porque evidentemente se entremezclaron con el hilo de otras personas y de la vida misma, que hay una parte que no sabemos y es un misterio y no podemos controlar. Y en tercer lugar, creo que soy una creadora consciente porque siento que todo el tiempo estoy actualizándome. Creencias, ¿no? Todo el tiempo toca actualizarse, todo el tiempo, así como actualizamos el teléfono, el software, lo que sea, todo el tiempo toca actualizarse y hay que estar consciente y presente para estar actualizándose. Y bueno, la última, que me considero creadora consciente y que yo no sé si esto es manifestar, ya me lo dirás tú, es una, Cami, que te quería contar y es que hace poquito me di cuenta que, bueno, esta la tengo desentrenada, la ilusión, tengo un poquito desentrenada la ilusión. Estoy haciendo un curso en el que nos ponían a dibujar la casa de nuestros sueños y tú no sabes, aplacé por ahí 3 días, o sea, paré la lección y dije, no puedo, o sea, no puedo. ¿Dónde tengo ese tablero de Pinterest? ¡Wow! Yo tenía una casa de los sueños y se me ha olvidado como imaginar e ilusionarme y entonces hoy estoy como volviendo al gimnasio de la ilusión, como a ver, como músculo otra vez el ilusionarme con algo. ¿Qué conexión sientes tú con esto de la manifestación?
Sí, mira que justo este momento es una manifestación. Sí, es una manifestación de mi niña chiquita, de mi Cami adulta, de mi alma, de mi espíritu, porque todo lo que en este momento está rodeando este instante presente, yo creo que en algún momento mi alma suspiró con la idea de tenerlo, ¿no? Estar en el comedor de mi casa, viviendo del trabajo que me gusta, como estando con una mujer que comparte una visión y que me está aportando solo con esta conversación tan bonita. Que esto vaya a Spotify o a las plataformas donde estén, ¿no? Como que todo esto es una manifestación. Entonces, si yo desmenuzo esta manifestación, lo que yo encuentro es que hay dos voces que todo el tiempo están, hay muchas voces en nuestra cabeza, pero hay dos voces muy fuertes. La voz del corazón y la voz del intelecto. Y son dos voces diferentes. Entonces, yo todo el tiempo le pregunto a la voz del intelecto, que es mi razón, si voy a poder construir un sueño, la voz del intelecto me va a decir, pues vives en el país donde más feminicidios ocurren al año. O sea, ¿cómo, para qué te fuiste a vivir al país donde más feminicidios ocurren al año? Entonces, pues para construir la vida de mis sueños, entonces tengo que estar en Noruega o en Islandia, porque son territorios absolutamente fértiles de libertad y seguridad para construir sueños. Esa razón opera todo el tiempo desde un lugar pasado. Alguien me dijo, alguien me contó, alguien me enseñó que eso no se podía. Esa es una. Pero es muy interesante la intelectualidad porque es la que nos funciona para tomar acción, para concretar, para ordenar la información. Hay otra mente, otra voz, que es la voz del corazón. Y siento que esa es la que realmente sabe lo que queremos, nos inspira todos los días y nos permite viajar, viajar en los sueños, soñar infinitamente. Entonces, cuando yo era niña, a través del divorcio de mis papás, esta es una historia muy linda porque viene desde un lugar doloroso. El divorcio de mis papás causó como mucha crisis económica en mi infancia. Entonces, pues mi mamá, o sea, ella no podía darme todo lo que yo le pedía. Entonces, lo que yo hacía era usar estas herramientas que de verdad yo solo lo leía en un libro de literatura y hace muchos años. Y yo hacía mi propio móvil de sueños. Y esos sueños empezaron a materializarse. Y yo decía, pero por dentro yo pensaba, pero ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cómo? ¿Sabes? Como, ¿cómo pasa? Y con el tiempo descubrí que la voz que habló siempre era la voz del corazón, es decir, una voz que no era racional, porque es que la voz de nuestro niño interno, la voz de nuestra, como desde nuestra espiritualidad más profunda, nos está preguntando el cómo van a pasar las cosas, ¿sabes? La voz del corazón está diciendo, sueña. Crece en ese sueño, viaja en ese sueño, ¿no? Como inspírate en el sueño. Entonces, el mundo de los sueños, que es el mundo del que tú hablas, de la ilusión o ¿no? de como de esta alma que habla, yo tengo la teoría que el alma ya sabe que eso va a pasar. Desde mi perspectiva, el alma ya sabe que eso lo pudiste hacer y cuando te viene el sueño, es porque tu alma ya viajó al futuro y ya sabe que eso es un potencial. Y yo ya sé que eso viene, como que yo me lo sueño y siento las emociones y siento como el gozo de que eso viene. Y cuando se materializa, que es cuando me encuentro con que la razón me ha acompañado a encaminar el sueño, me divierte mucho la posibilidad de disfrutar el sueño, porque lo que a veces hacemos es pedir y pedir y pedir y pedir, pero cuando lo tenemos no lo gozamos. Pues yo creo que el primer regalo es crear para disfrutar. O sea, si no vamos a crear para disfrutar, entonces no creemos, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando la razón tiene discernimiento y la voz del corazón tiene sabiduría, la manifestación es muy bonita. ¿Qué es la manifestación o manifestar? Es traer a tu presente la mejor energía posible, o las mejores herramientas, las mejores relaciones, la mejor comida, los mejores libros, los mejores, no sé, tanto lo tangible como lo intangible, para que la experiencia en la tierra sea hermosa. Y creo que otro estado bonito de la manifestación, que es una tecnología, es hacer el bien. Pero esto lo aprendí con cábala y con budismo. Cuando tú haces el bien todos los días, o sea, ojalá lo hagamos desinteresadamente, pero cuando haces el bien, eres bondadoso, bondadosa, tienes más posibilidad de manifestar. ¿Por qué? Porque tu campo cuántico está más limpio. Y como tu campo cuántico está más limpio, lo cuántico que es, se aceleran los procesos en poco tiempo, porque lo cuántico no necesita la física lineal, sino el movimiento ondulado mucho más cercano de un evento a otro. Entonces la gente dice, pero ¿cómo manifestas eso tan rápido? Pues porque a nivel de karma estoy generando una conciencia buena, limpia, de buenas intenciones, o sea, ¿cómo el universo no te va a dar, o a no a dar, sino como a corresponder con esa actitud generosa que tienes con la vida? Entonces creo que entre más generosos somos, entre más bondadosos, que esto viene del budismo, Buda lo dijo hace muchos más miles de años que lo que yo estoy diciendo acá, pero lo he aprendido a través de él, y es hacer el bien, es un súper buen negocio, porque la manifestación de lo que tú quieres, que puede ser cualquier cosa, puede ser volar en primera clase, puede ser tener un coche de lujo, puede ser tener los mejores arándanos en tu nevera, no importa. Eso te pone en esa experiencia de, mira que hacer, es como que hacer el bien es un buen negocio. Entonces te das cuenta que la vida empieza a ser mucho mejor. Pero creo que este discurso está muy bien, pero cada persona tiene que practicarlo. O sea, no hay manera de que alguien le transmita a alguien cómo hacer sueños si la persona que está escuchando esto no se pone a practicar. Entonces la manifestación no es yo hago un cuadro de Pinterest, sí, pero qué tan coherente en la voz de mi corazón estoy siendo con el alma. Y aquí hay otra cosa que es un marco de límite, que es todos los sueños van a suceder, pero no van a suceder en el tiempo en el que tú quieres, a menos de que eso ya corresponda. Entonces a mí me pasa ahorita que estoy viviendo esta manifestación, que es el tiempo perfecto. Me doy cuenta que este sí era el tiempo para vivir sola, porque si hubiera sido hace 5 años, que era mucho más inmadura, donde no sabía cómo comprar el papel higiénico y sacar la basura cada 2 días, ¿no? O que no tenía una conciencia ecológica o que no tenía una conciencia financiera, pues de pronto este sueño me hubiera atrapado en un estado psicológico diferente. Pero ahora me encuentro con el sueño y desde mi lugar de madurez puedo tomarlo. Entonces es como lo que decíamos ahorita de la pareja. Ojalá la pareja te encuentre justo en el mejor momento donde ya tu egoísmo está muy trabajado y estás dispuesta a compartirte con el otro. Porque a veces le llegan a unos regalos y uno los desaprovecha, o relaciones o amistades buenísimas, oportunidades laborales buenísimas, porque no estamos listos. O sea, a mí me gusta mucho decirle a Dios, Dios, mándame este sueño cuando yo esté lista para disfrutarlo, para gozarlo. De hecho, tengo un sueño muy chistoso, pero este sueño de haber dormido, donde me gano la lotería, ¿no? Y yo en el sueño paso toda la noche pensando en que no la iba a reclamar hasta que tuviera un proyecto en el que iba a invertir ese dinero. O sea, yo termino, me despierto y no reclamé la lotería porque yo pensaba, o sea, si va a llegar todo este dinero, tiene que llegar para tener como un propósito.
Pero habla mucho de lo que estás diciendo de la manifestación, es decir, yo hago el bien para limpiar, o sea, como que siempre hace, o sea, siempre tener un propósito para, siempre ir. Como yo no quiero unos zapatos para tener después más zapatos. No, yo quiero estos zapatos porque con estos zapatos me estoy imaginando más sueños, ¿cierto? O sea, quiero esto porque lo quiero para esto. Y ese yo creo que también es un punto clave y es como del manifestar, ¿no? El para qué. Porque pedimos mucho, pero ¿para qué pedimos? Y ese es el engaño, como tú decías, de esta sociedad de consumo, que queremos mucho, pero ni siquiera sabemos para qué.
Me hiciste pensar en algo espectacular. Lo voy a explicar así. Tú vienes a la Tierra a subir una montaña. La manifestación es manifestar los elementos adecuados para subir la montaña. Lo que hace que sea suficiente para estar cómoda y disfrutar de subir la montaña. Entonces hay personas que van a querer manifestar un helicóptero para que los lleve arriba de la montaña, o hay personas que van a querer manifestar unos buenos tenis para subir la montaña. O sea, lo que importa no es tanto si lo que pides es ostentoso, no, eso no importa porque si a ti te hace feliz, pues te hace feliz, pero lo que importa es que como que tu mérito, que así se dice de hecho en budismo, tu mérito te acompañe para que tú puedas hacerlo, porque todos queremos que todos subamos a la montaña, porque es que subir esa montaña es el amor, es la alegría, es el gozo. O sea, deseamos que el mundo sea feliz, pero pues cada quien va a tener con lo que le alcanza para subir la montaña y con lo, con, me refiero a como a su camino espiritual, va a tener como cada quien va a tener las herramientas que necesita para subir ese camino espiritual y en el camino pues vamos a poder ir cambiando de tenis
Del color pistacho.
o de color de la chamarra que llevamos.
Y para subir la montaña, ¿cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tu mente? ¿Cómo estás cuidando tu entorno? ¿Cómo estás cuidando tus relaciones? ¿Cierto?
A mí me hace muy feliz y le da mucha cuerda a mi mundo levantarme todos los días y saber que algo de lo que he estudiado o algo de lo que sé o algo de lo que me permito compartir o traducir le sirve a alguien para que su mundo sea hermoso. O algo que escribo, si a alguien le sirve, como que para mí ya eso le da toda la cuerda a mi vida.